8:41, Alberto Aranguibel está con nosotros. Él es comunicador social, es especialista en imagen. Aranguibel, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
Bien, bien, bien. ¿Cómo está, Román? Encantado de saludarte.
Tiempo sin conversar. ¿Cómo ha visto la campaña ya a horas apenas? Vence mañana a las 12 de la medianoche el lapso de campaña. ¿Cómo lo ha visto?
Bueno, fíjate, yo diría que salimos muy bien librados, en realidad, en relación a, bueno, a la cantidad de situaciones que se plantearon, de sospechas de que iba a haber campaña que no iban a terminar bien, de acusaciones de una u otra, de errores que se cometieron. Yo creo que esta campaña, que es la más atípica, la más inusual de todas cuanto hemos tenido, nos ha permitido, sin embargo, demostrar al país y al mundo que en Venezuela está avanzando un proceso de construcción, un modelo democrático profundo en el cual todos los venezolanos estamos pues metidos a fondo y participando de manera activa como nunca antes.
Me parece curioso que utilice la palabra típica, porque es justamente la que yo he venido utilizando para describir esta campaña electoral. Quisiera saber por qué le parece atípica.
Bueno, porque en este momento nosotros estamos viendo que hay muchos aspectos que la convierten en eso, en una campaña inusual. En primer caso, bueno, el hecho de que arrancamos con la enfermedad del comandante en un primer momento, que luego pues generó una cantidad de expectativas para las cuales no estaba preparado nadie en la sociedad venezolana, y que hizo incluso pensar a la oposición que ya tenía resuelto el juego en mucho, pues, como lo plantearon. Eso ya asignó bastante la campaña. Luego, el hecho de que la oposición se planteó una primaria para tratar de agrupar a la mayoría de las organizaciones de la oposición en contra de la propuesta del presidente, eso también la convirtió en una campaña inusual, atípica. Pero lo más determinante de todo es el hecho de que aquí se esté dando una suerte de elección plebiscitaria por la forma como al final terminó haciendo la campaña la gente de la derecha. Es decir, aquí se concentró el discurso del candidato Capriles en la búsqueda de atrapar el voto chavista más que el voto de la gente de la derecha. Eso obviamente debe haber obedecido al hecho de que la propuesta del capitalismo que presentó la gente de la derecha en las primarias no obtuvo ninguna respuesta. La candidata María Corina Machado sacó menos del 4% del respaldo dentro de la oposición con su propuesta de capitalismo popular. Eso debe haber alertado a la gente de Capriles cuando él es candidato y se dedicaron a buscar el voto de los chavistas tratando de centrar su discurso en la optimización de la obra del gobierno del comandante Chávez. El discurso entonces terminó siendo un discurso contradictorio, porque por una parte dice que no se ha hecho nada, pero luego entonces aparece diciendo que sí, que las misiones van a ser optimizadas, que se van a mejorar, con lo cual reconoce que sí hay un trabajo profundo de transformación de la sociedad en busca de la justicia y la igualdad social.
Ahora bien, es interesante que en todo caso lo han hecho los dos candidatos, es decir, el candidato Capriles tratando de seducir, de morder una tajada de quienes siguen al presidente de la República, pero también hemos visto al presidente de la República en las últimas semanas tratando de seducir igualmente a una clase media y a una clase alta, que bueno, no ha estado siempre demasiado incluida en sus discursos, ¿no es así?
No, pero no con un discurso contradictorio. Fíjate, el comandante ha dicho que en el socialismo la clase media, incluso los sectores pudientes de la sociedad, como se ha visto hasta ahora, tienen mejores posibilidades de enfrentar los embates de un capitalismo que se está viniendo abajo en todas partes del mundo y que siempre fue vendido como el modelo con el cual la sociedad podría avanzar, y sin embargo se ve como en el ámbito del capitalismo, cosa que no forma parte ya del discurso sino de la realidad, es donde hay el hambre, la miseria, la exclusión, que no se resuelve sino que se agrava. Eso es lo que ha dicho el comandante sin ninguna contradicción. Cuando yo me refiero a la contradicción de Capriles es que se ve que hay un discurso que está tratando de captar de manera oportunista sin mediar en eso, en el hecho de la contradicción. Por ejemplo, en un primer momento él decía que los jóvenes de 15 años que quisieran dejar desertar del sistema educativo, bueno, entonces él les buscaría la manera de incorporarlos al sector laboral de una vez con unos cursos, una cosa que ofreció. Ahora no, ahora dice que él creará más universidades, como lo que ha venido diciendo el comandante y lo que ha venido haciendo la revolución. En un primer momento dijo que a las personas de la tercera edad les ofrecería la misión segunda oportunidad para ponerlos a trabajar de nuevo e incluirlos en el sector laboral de nuevo una vez que ya están jubilados. Ahora dice que no, que la misión en Amor Mayor él la profundizaría y le daría Sextatic. Es decir, hay una cantidad de contradicciones que son las más peligrosas, por cierto, porque cuando no hay una ideología como base, sino hay esa iniciativa espontánea, se cae en el terreno de la improvisación, y eso es muy riesgoso cuando tú estás ofertándote como candidato a la presidencia, porque quienes más daño le han hecho a lo largo de la historia a la humanidad son esos modelos, los modelos mixtos que no tienen cómo referenciarse desde el punto de vista ideológico, y generan entonces que la improvisación sea lo que sea el instrumento a la mano. Eso es lo que vemos nosotros, que es contradictorio.
Estamos conversando esta mañana con Alberto Aranguibel, comunicador social, especialista en imagen política. El presidente Chávez ha dicho que no está en juego el asfaltado de la casa, o la vivienda, o la electricidad, o el agua, sino la patria. Y le pregunto a Aranguibel, ¿con qué se construye la patria?
Lo que pasa es que es una manera de resumirlo muy al extremo. Comandante, no es exactamente eso lo que ha dicho, sino que ha dicho que más que eso, lo importante es que está en juego la patria, porque el hueco que está en la calle, la cloaca que está rota, es algo que se va resolviendo, como se ha venido resolviendo la mayoría de los problemas de exclusión en el país. Para nadie es mentira que Venezuela ha superado niveles incluso mundiales de estadio, por ejemplo, en el desarrollo humano, como lo han certificado organismos internacionales, en inclusión en el sistema educativo, donde somos ahorita el primero en Latinoamérica de los países en inclusión educativa. El ser, digamos, socialista no es que de la noche a la mañana se resuelvan los problemas de un país que ancestralmente fue pobre, que estuvo sumido en la miseria, en el hambre, en la desnutrición. Es algo que hay que construir, y que eso demora mucho más tiempo que lo que tarda un periodo de gobierno en el modelo burgués clásico de 5 años, donde cambian de gobierno pero nunca se resuelven los problemas, como pasó en el pasado, que nosotros aquí tuvimos que ir a una rebelión popular porque la gente mediante el voto veía que no se estaban resolviendo las cosas. Lo que ha querido decir el comandante es que si hay algo que debe ser colocado de manera prioritaria en la evaluación, es el hecho de que si no se continúa esta construcción de este modelo que nos ha generado este avance en la inclusión, en la igualdad de manera sistemática, entonces se pierde todo. Y eso que hay que tener entonces como prioritario es la consolidación, la continuación de la consolidación del modelo de independencia y de soberanía que hemos empezado a construir. Eso es lo que ha querido decir el comandante, no que no signifique para nada algo importante los huecos de la calle.
Ahora bien, Aranguibel, la pasada elección, es decir, la pasada reelección del presidente de la República, ya se hablaba de que este periodo que está por culminar era el periodo de la consolidación. ¿Se retrasa entonces la consolidación 6 años más?
No es que se retrasa. Lo que sucede es que, como dije al principio, el proceso de transformación profunda de una sociedad no es un asunto que se puede ensayar en un escritorio o simplemente dictaminar con una ley. Es algo que tiene que ver incluso con la transformación cultural de la sociedad. La Revolución Francesa tardó 7 décadas, por ejemplo, que es de donde viene el modelo contemporáneo de democracia que hoy rige la sociedad en el mundo. Sin embargo, tardó muchísimo tiempo, porque efectivamente eso que es el logro de la inclusión perfecta, digamos, de toda la sociedad, el logro del bienestar social con base, por supuesto, en reglas de juego económicas que tienen que ver con lo que es la realidad mundial en términos económicos, es un asunto difícil y cambiante. Sin embargo, nosotros hemos salido muy bien librados. Aquí no hay las manifestaciones en las calles que hay en el mundo capitalista, de gente indignada diciendo que se está viniendo abajo toda su vida, todas sus posibilidades, que se están acabando sus prestaciones, que se están acabando sus beneficios sociales, que se están quedando sin trabajo y que están cerrando empresas. No hay una sola manifestación en Venezuela en ese sentido. Con lo cual, lo que sucede es que la construcción se hace, se propone, se plantea, pero que se logre o no de manera más rápida es un asunto que lo determina la circunstancia y el ritmo y la velocidad. En Estados Unidos mismo, por ejemplo, tú ves la situación terrible que hay, las manifestaciones que hay, y se supone que esa es la potencia más grande del mundo que tendría todo resuelto desde el punto de vista del modelo capitalista. Pero, como decimos, no es un asunto que se pueda decretar de la noche a la mañana con una ley y el bienestar social.
A ver, 14 años, según dijo el presidente, que lo que han servido es para solamente echar las bases. Pues una parte importante de la población está allí, cercana a la mitad, porque lamentablemente estamos divididos en dos bloques muy, muy similares. Ya quisieran ver la construcción de la planta baja, al menos, de un primer piso, de un segundo, pero nos quedamos con las bases, Aranguibel.
Hermano, Bueno, pero es que en ninguna parte del mundo es atribución de los gobiernos construir viviendas para regalarle gratuitamente a la población, y mucho menos bien equipada y en el entorno en que se están haciendo en Venezuela, en el marco de la Revolución Bolivariana, todas esas urbanizaciones que tienen todos los servicios para la recreación de los niños, para el colegio de los niños, para la atención de los servicios de las misiones, como son los barrios adentro, etcétera, y las misiones Mercal y todo esto. Es decir, es un proceso en el que se ha metido la revolución más allá de lo que son sus atribuciones y responsabilidades. No es responsabilidad de ningún gobierno en el mundo hacer eso, superar la miseria construyendo viviendas para regalar. Eso no existe. Sin embargo, aquí se ha asumido. Ahora, que no se ha completado, ese es otro asunto, ese es otro problema. Pero se está en ese rumbo. La gente hoy lo sabe. La gente que esté todavía en un refugio, la gente que esté en un rancho, que por lo general tiene 30, 35 años, en una situación de precariedad, a punto de caérsele, esa gente sabe que es con este modelo con el que se ha incluido la posibilidad de la vida de la gente, se ha tomado en consideración, y eso lo sabe la población entera, incluso los sectores de oposición, que ahora haya alguien que está ofreciendo que va a resolver todo el 100 días, esa es otra cosa. En el pasado, todos los políticos que llegaron al poder fueron electos por ese mismo pueblo, y ese mismo pueblo fue engañado, se le mintió de manera irresponsable, se le mintió y se le dijo, como hizo por ejemplo Caldera con su carta de intención, que decía en 10 puntos que todos recordamos, que él no iba a pactar nunca con el Fondo Monetario Internacional, que él no iba a incrementar el precio de la gasolina, que él no iba, etcétera. Todo aquello lo violentó al día siguiente de haber sido electo, porque esas ofertas podrán ser muy atractivas para captar el voto, pero tienen que ser viables para que se conviertan en políticas reales, tangibles, y ese es el riesgo más grande que se tiene hoy por hoy en la democracia, en el mundo entero. Oír discursos que no tienen viabilidad, discursos que no se demuestran, discursos que no se constatan, por ejemplo, eso de aumentar el sueldo básico de la noche a la mañana, sin plantear, bueno, ¿y cómo va a ser el sector privado? ¿Tú crees que el sector privado va a querer pagar eso? ¿Cómo va a desatar eso inflación? ¿Se va a contener la inflación que desataría eso? ¿Cómo se administra eso? Bueno, eso es el discurso que es fantasioso que ha vendido siempre el capitalismo y que termina siempre generando hambre y miseria. Mientras que aquí, en la propuesta que hace el comandante, ha sido una propuesta responsable. La propuesta de vamos a incrementar gradualmente el salario de manera que no se desaten las fieras de la inflación en la economía. Y eso es lo que se ha venido haciendo, es decir, con responsabilidad. La responsabilidad es un factor determinante en esto. El comandante ha asumido siempre su responsabilidad y vemos que en otro sector todo lo que sucede, que pudiera ser bochornoso, lamentable, es evadido inmediatamente, nunca se asume una responsabilidad. Ahí hemos visto en la campaña de Capriles cómo se degrada el desempeño de la política. Ahí aparece gente negociando, poniéndole la mano encima al dinero, negociando sobornos. Aparecen gente que se les escucha en las conversaciones negociando también entregas de dinero. Hemos visto falsificación de documentos, no una, sino dos o tres veces. Hemos visto de todo, pero eso pareciera no importar en aras solamente de alcanzar el poder. Eso es degradación de la política, eso es irresponsabilidad, eso es una mala educación hacia el electorado venezolano. No importa lo que suceda, sino lo único que interesa es ganar. Es una mala lección para la democracia.
Caramba, Aranguibel, si tuviera que responder alguno de los planteamientos, necesito un programa, porque ha incluido ahí tantos elementos, pero me quedo con uno. Ha hablado de irresponsabilidad en el ofrecimiento en la campaña. ¿No es irresponsable igualmente ofrecer cosas y que las cosas no se cumplan, no se retrasen, no se coloquen primeras piedras o se coloquen y se abandonen? ¿Eso no es igualmente irresponsable cuando además está en ejercicio? Porque el candidato no puede ofrecer lo que sea, ¿no? Pero cuando se está en ejercicio del poder, la cosa cambia.
Insisto en lo que dije al principio. Una cosa es ofrecimiento inviable, imposible de realizar, y otra es ofrecerlo con la buena intención con que lo ha hecho el comandante Chávez, impulsar su avance y que luego por alguna u otra razón no se termine en el tiempo estimado por las distintas razones, incluso las recesiones económicas que afectan al mundo entero, etcétera, pero que aquí tratamos de sobreponernos de la mejor manera. Venezuela es un país donde nuestra clase media, donde los sectores incluso populares están teniendo una actividad económica como no la tiene hoy nadie en ninguna parte del mundo. En Venezuela hay cuatro estaciones de temporada vacacionales que no la hay en ningún país, y en cada una de ellas aquí todo el mundo viaja, sale, aquí la gente no está pasando hambre, aquí la gente come, tú vas a los restaurantes y está comiendo todo el mundo, tú vas a las clínicas y ahí está la gente, es decir, aquí no hay ninguna situación de exclusión, pero tampoco hay una situación de depresión de ningún tipo. Lo que sucede es que si no se conquista en un momento determinado el alcance de una determinada obra, eso hay que revisarlo, y el presidente ha sido en eso responsable. El planteamiento de las 3R fue algo de lo que se burló la gente de la oposición. Sin embargo, una propuesta de, oye, vamos a tratar de hacer las cosas bien. Ahora, en muchas de esas situaciones que tú has planteado, de la obra que se queda a mitad de camino, lo que ha sucedido es que el llamado que ha hecho el comandante, en muchos casos, a la empresa privada, ha sido lo que ha frenado el avance de esas obras, que se empiezan, se cobran y después se dejan a mitad camino, porque simplemente la empresa es una empresa de alguien que no está de acuerdo con el planteamiento del gobierno, pero que sí está de acuerdo con el gobierno, con el negocio que plantea el gobierno.
Aranguibel, para cerrar, ¿por qué cree que el presidente de la República en los últimos actos de campaña ha dicho reiteradamente "yo no les he fallado"? ¿Por qué dice eso?
Porque no ha fallado, no ha fallado. El que no se complete en la sociedad de bienestar a la que aspira el socialismo no quiere decir que la persona es irresponsable, como estoy diciendo. El periodo de transformación de la sociedad no está escrito. Lo que hay es que tener claro que hay que iniciarlo, pero en el modelo de la derecha, en el modelo de la democracia burguesa, la democracia que aquí experimentamos los venezolanos en la Cuarta República, jamás se inició. Había cientos de elecciones, se cambiaba de gobierno a cada rato, la gente sacaba al que acababa de elegir a los 5 años, lo sacaba casi que a patadas del gobierno, porque la indignación era tal que elegían al contrario, y eso fue la realidad pendular que tuvimos en el pasado, pasando de un partido a otro, pero no se cambiaba, no se transformaba nada. Entonces, la intención, el empeño, no se le puede negar al comandante Chávez, que incluso mucha gente piensa que esa enfermedad que ha tenido puede ser producto de esa fatiga, de ese estrés extremo que hemos visto en un presidente que ha estado trabajando día y noche, que cada vez que uno prende el televisor, bueno, en el Canal 8 por lo menos, uno lo ve que está graduando una cantidad de gente, creando iniciativas para el desarrollo del agro, que está entregándole a la gente casas, que le está entregando vivienda, que está avanzando en el sistema educativo. Ahí hemos visto, no al político del pasado, que siempre lo veíamos era jugando dominó, o estando con una novia, o estando en no sé cuánto, es decir, esa política degradada del pasado fue superada por los venezolanos, y es un gran activo de nuestra democracia. Hemos aprendido a el trabajo por el país, con el ejemplo que nos ha dado el presidente y su ministro, trabajando, que no se esté de acuerdo con ellos, puede ser, ese es parte de la democracia. Pero ahí ha habido una gente que no le hemos visto un vaso de whisky jamás en la mano, que no le hemos visto ninguna francachela por ahí, ni rascabucheos en los pasillos de palacio, correteando detrás de alguna secretaria. Eso es avance de nuestra democracia, madurez de nuestro pueblo, sentido de la ética de la política, de la responsabilidad con el país. Eso es muy importante. Fíjate tú que la gente de la oposición ahora anda encantada de la vida, paga dinero por tener la bandera de 8 estrellas, contra la cual manchó durante más de 8 meses en el pasado. Ahora andan enarbolando como el centro de la propuesta de Capriles la Constitución, contra la cual votaron siempre y que fue lo primero que derogó Carmona cuando llegó al poder en el Carmonazo. Es decir, aquí hay un avance, que no lo sientan, que no lo quiera aceptar alguna gente todavía porque le llega tarde a lo que son los planteamientos, como las misiones, que ahora la consideran el centro de la propuesta de Capriles, algo que fue un logro del comandante desde el punto de vista personal, que no es institucional, que no es del Estado, sino que es un logro del comandante Chávez, las misiones para salirle al paso a las agresiones de la empresa privada que quiso chantajear al país con el poder que tenía en el control de los alimentos y de otros bienes. Hoy en día la misión es centro de la propuesta de Capriles. Quiere decir que estamos avanzando en la construcción de esa reunificación del país que tanto aspira a la oposición y que tanto cree que fue Chávez quien vino a plantear, y que sin embargo demorará algún tiempo, quizás una década o más, pero en todo caso hay que empezarla a construirla, y eso fue lo que empezó a hacer Chávez, a construir ese nuevo espacio de la política, ese nuevo espacio de la construcción de un país justo e igualitario.
Aranguibel, culmina esta transmisión conjunta de radio y televisión. Te encadenaste, Aranguibel. Hasta luego. Okay, Alberto, hermano. Aranguibel es comunicador social, es especialista en imagen pública.